estamos interrogando, entrevistando al maestro Martín García sobre instrumentos. Pasa que tiró un precio de un instrumento que no importa cuál de la orquesta, empezamos cual niño chico o cual asado. Pará, ¿y este instrumento cuánto sale? Y el otro, pero hay muchos precios de instrumentos.
Hay muchos precios, muchas calidades.
¿Cómo andas, Martín? Buen día, perdón, y te saludé.
Buen día, buen día. Sí. No, muchos precios, muchas calidades. Hay instrumentos. Ya hablaremos de la orquesta, instrumentos de gran porte, que por lo general son instrumentos que no se transportan, entonces la orquesta los tiene, grandes instrumentos de percusión, por ejemplo, y después, en muchos casos, los músicos aportan un instrumento a la orquesta, tocan con su instrumento, y muchas veces es una, en la mayoría de los casos, una inversión de toda la vida, ¿no?
Miles de dólares, que es una inversión de toda la vida. Ahí está un dato, los que son transportables, los que se quedan. Y para mí hay unos que son intermedios, que no serían transportables,
pero se transportan.
Pero andan con ellos arriba, ¿no? ¿Cuál podrías poner ahí? Uno de esos que decís, qué incómodo es esto, es imposible, pero bueno, lo llevan en el ómnibus igual.
Sí, hay instrumentos, por ejemplo, el violonchelo es un instrumento que está ahí en el medio, que muchas veces, casi siempre, el músico viaja con, o se traslada con ese instrumento. En algunos casos lo dejan en el teatro, pero es un instrumento que es incómodo de andar llevando. Y además es delicado.
Sí. Ah, claro.
Todos los instrumentos estos son muy delicados.
Claro, tampoco puedes andar golpeándolo con todo.
No.
Bueno, pero no viene por ahí la columna de hoy del maestro Martín García. Viene por otro lado, música interrumpida, grandes obras inconclusas. Ahí vamos.
Bueno, la muerte es la madre de todos los proyectos truncos. Una obra dejada por la mitad debido a la muerte genera interés. Y ni qué hablar si esa obra es una misa de difuntos. A mediados de 1791, su último año de vida, Mozart recibió el encargo de una misa de difuntos, un requiem, que se llama así por la primera palabra de esta misa, requiem aeternam dona eis, dales el descanso eterno. Y el pago por esta obra, el generoso pago, era mitad por adelantado y mitad contra entrega de la obra terminada. Uh-huh. Cuando en septiembre de 1791 Mozart comienza a componerlo, transitando un estilo austero y trágico, inspirado en compositores del pasado, inmediatamente aparecen los síntomas de la fiebre reumática que lo terminaría matando. Temperatura alta, inflamación articular, edema, hoy vamos a hablar de enfermedades, dificultad respiratoria, todo esto sumado a los sangrados que le aplicaba su médico, le hacían unas incisiones por las que le drenaban la sangre, supuestamente para purificarla. Mozart terminó componiendo el requiem postrado en su cama, dictándole a algún alumno. Esto que oímos ahora es el Dies Irae, el comienzo de la secuencia. La secuencia en la misa de difuntos es un largo himno medieval sobre el juicio final. Mozart logró componer hasta los primeros compases del Lacrimosa, que es la última sección de la secuencia. La noche del 4 de diciembre de 1791 pidió a sus acompañantes que le cantaran ese fragmento hasta el que había llegado a componer. Y al oír la música rompió en llanto. Esta es la música que lo hizo llorar la noche de su muerte, porque murió pocas horas después, a la 1 de la madrugada del 5 de diciembre, a los 35 años. Inmediatamente, y en buena medida gracias a su esposa, su viuda, Constanze, nace la leyenda del Requiem de Mozart. Porque quedar viuda con dos hijos chicos a finales del siglo XVIII debía ser algo desesperante. Para cobrar el segundo pago del Requiem, Constanze lo que tenía que hacer era presentar la obra como terminada por Mozart. Bueno, para esto no tuvo más remedio que pedir ayuda a los alumnos del compositor, sobre todo a uno que se llamaba Franz Xaver Süssmayer, quienes completaron la música que faltaba. La partitura final, con la firma falsificada de Mozart y con la fecha mal, porque pusieron 1792 en vez de 91, pero nadie lo objetó, fue entregada al misterioso mecenas que la había encargado. Thank you. Cualquier misterio, real o imaginario, venía bien para aumentar el interés de la obra. Que Mozart sentía que estaba componiendo el Requiem para su propio funeral, se supone que dijo, o que sospechaba que había sido envenenado, o que el encargo tenía un origen misterioso. Hoy sabemos que el encargo provenía de Franz von Walsegg, un joven conde que quería la obra para conmemorar la muerte de su esposa. Este conde acostumbraba encargar composiciones y presentarlas como propias, y pretendía hacer eso con el Requiem. De ahí el bajo perfil al momento de hacer el pedido, envió a un emisario. Pero su plan fracasó, porque Constanze se adelantó y organizó un concierto, un estreno del Requiem a beneficio propio, asegurando que la obra se reconociera como de Mozart. Pero además de esto, de estos mitos sobre el Requiem de Mozart, surgieron también los relatos difamatorios sobre Antonio Salieri. Y si un objetivo hemos perseguido desde que empezamos las columnas es limpiar la memoria de Salieri. Quienes vieron Amadeus habrán visto que esa película, que además sigue una serie de obras literarias y dramáticas, presenta a Salieri como una especie de enemigo que además encarga el Requiem para atormentar a Mozart, y al final aparece recibiendo el dictado del compositor y lleno de celos y de admiración y de envidia va escribiendo lo que Mozart le dicta. Nada más alejado de la verdad. Por eso nosotros vamos a limpiar el nombre de Salieri, y dijimos que Mozart dejó dos hijos chicos, uno de ellos un bebé de 5 meses. Pues bien, años después, el bebé de Mozart, Franz Xaver Mozart, llamado como el alumno que terminó el Requiem, terminó siendo alumno de Salieri, y terminó siendo un compositor y pianista que llevó como pudo la mochila del apellido ilustre, pobre, que le debe haber pesado bastante. En el ambiente musical vienés, Mozart Jr., el bebé de Mozart, se cruzaba cada tanto con otro alumno de Salieri, un joven compositor con alma de poeta llamado Franz Schubert. Nadie piensa en Schubert, que en su época pasó casi desapercibido, primeramente como un sinfonista. Pensamos en su música de cámara, en las creaciones más íntimas para disfrutar en reuniones de amigos. Pero Schubert compuso varias sinfonías, de las cuales esta que estamos oyendo es la más famosa, y se la conoce como Sinfonía Inconclusa. Sinfonía Inconclusa en si menor. Terminó solo 2 movimientos, por razones que aún se discuten. ¿Por qué no compuso los 4 movimientos que tiene que tener una sinfonía? Quizás Schubert se distrajo con algún otro proyecto, o tal vez se distrajo con sus aventuras nocturnas y la consiguiente adquisición de la sífilis, que lo tuvo a maltraer durante años. Pero lo más probable es que, luego de haber terminado 2 movimientos en compás de 3 tiempos, esto que estamos oyendo es el primero, pero el segundo movimiento que compuso también está en compás de 3 tiempos, desistiera ante la monotonía que iba a significar un tercer movimiento que, como correspondía el género, también tiene que ser en compás ternario. Es una música, la que estamos oyendo, muy personal, lúgubre, tétrica por momentos, alejada de la arquitectura dramática clásica que un poco discutíamos en la última columna, y que más bien se escucha como si fuera una novela en varios capítulos, en varios episodios. Para algunos, esta es la primera sinfonía romántica. Este es el segundo movimiento, también en compás ternario. Para que esta sinfonía incompleta se transformara en un estándar como lo es ahora, fue fundamental otro alumno de Salieri, el compositor y amigo de Schubert, Anselm Hüttenbrenner, a quien Schubert le obsequió el manuscrito de esta sinfonía. Luego de tenerlo encajonado durante décadas, Hüttenbrenner lo terminó cediendo para su estreno en la ciudad de Viena, a cambio de que también estrenara una obra de él. Gran amigo, ¿no? Era 1865 y Schubert hacía casi 40 años que había muerto. Y ahora síganme en esto. Salieri, También fue profesor de Franz Liszt, el gran virtuoso y compositor, que hemos hablado más
estrella
de una
pop.
Vez. Estrella pop de la música del siglo XIX. Y Franz Liszt fue profesor del pianista y director Hans von Bülow, también un virtuoso y un gran músico, que a su vez fue mentor de Gustav Mahler, el gran director y compositor de comienzos del siglo XX. Esto que estamos oyendo es su décima sinfonía, la décima sinfonía de Gustav Mahler, una obra recontra inconclusa. Una música hermosa y desgarradora que tiene la carga de sensualidad, disonancia y angustia que uno asocia con el expresionismo. Cuando empezó a componerla en el verano de 1910, Mahler tenía angustias de sobra. Hacía poco, su hija María Ana, de 4 años tan solo, había muerto de difteria. Para colmo, mientras escribía esa música, descubrió que su esposa Alma mantenía un amorío con el arquitecto Walter Gropius, famoso arquitecto de la Bauhaus. Se habían conocido los amantes en las termas, donde, según ella misma, nació una relación apasionada que lo consume todo. Gropius tenía 27 años, Alma tenía 30 y Mahler tenía 50. Terminar una gran sinfonía, sostener una carrera brillante como director y simultáneamente intentar salvar su matrimonio no debía ser tarea fácil. Para peor, ya hemos hablado hace unos días, unas columnas, de la maldición de la novena, la fatalidad que inevitablemente sobrevenía a los compositores que igualaban en número las sinfonías de Beethoven, que puso el 9 como límite. A finales de ese año, para sumarle a todos sus problemas, Mahler empieza a sufrir los síntomas de la infección cardíaca que en 6 meses lo llevaría a la tumba. Aún incompleta, la décima sinfonía de Mahler es el testimonio de un artista cuya plena madurez fue como quebrada por las circunstancias de la vida, como si fuera una versión sonora de la pintura El grito de Edvard Munch. Esta música resuena precisamente como ese grito desgarrador de una conciencia que es llevada al límite. Ahora, ¿qué pasa cuando la obra incompleta, en vez de ser una partitura, es una grabación? Pasa lo que pasó con el álbum Smile de los Beach Boys, el proyecto que debía suceder al álbum Pet Sounds y al simple Good Vibrations de 1966. Álbum y simple generalmente ubicados en los primeros puestos de las listas de mejor álbum y de mejor canción de la historia. Las expectativas eran enormes, como también lo era la presión sobre el compositor, productor y líder del grupo, Brian Wilson, que no parece haber puesto objeciones a la campaña Brian Wilson es un genio, ideada por el publicista del grupo, Derek Taylor. The diamond necklace played the pawn, and a handsome drum along hook to a handsome man at baton. El sello Capitol mandó grabar un aviso promocional que proclamaba: esperamos vender 1 millón de unidades en enero. Esto es enero de 1967. Pero llegó enero, febrero, marzo y el disco no aparecía. En abril del 67, el colaborador de Wilson, Van Dyke Parks, renunció. En mayo, Smile quedó congelado. Y en una era de ebullición creativa, en un mundo musical de gustos fugaces que no espera a nadie, por más genio que sea, a Brian Wilson y a los Beach Boys se les fue el tren. Cuando Smile colapsó, la música grabada se diseminó. Una parte apareció en discos que salieron después, otra se fue filtrando en grabaciones no oficiales atesoradas por los fans durante años y otras incluso archivadas bajo llave. La rareza es Fuego, uno de los 4 movimientos de lo que supuestamente iba a ser una suite sobre los elementos, ¿no? Fuego, agua, etc. Dijo Wilson: me sentía triste y pensé que la música del fuego podría expresar los pensamientos alocados y extraños que tenía. Con Smile, Brian Wilson pretendía trasladar la técnica de producción del simple Good Vibrations a la totalidad de un LP. Fragmentos, cantos, mantras que, luego de grabados, se combinan como las piezas de un rompecabezas. voces utilizadas como instrumentos, instrumentos usados como voces, ideas que se van repitiendo circularmente, evocando estados de ánimo inefables. Hablando de fuego, que es esto que suena de fondo, se supone que hubo un incendio en la cuadra del estudio de grabación y que Wilson culpó de ese incendio a esta música. Pero vaya uno a saber. Sobre las razones de la cancelación de Smile han corrido ríos de tinta y gigabytes. Ahora, puede haber pesado el desafío de tener que dar forma a esos cientos y cientos de fragmentos sin perderse en un laberinto de ideas sueltas. O tal vez Wilson se aburrió y dejó de reconocerse en esa música que no terminaba más de grabar. O sintió que no podría estar jamás a la altura de las expectativas que él mismo había ayudado a generar. O que, como algunos le advertían, el gran público no conectaría jamás con las letras abstractas de Van Dyke Parks, su colaborador. O quizás asomarse a la cima del mundo musical fuera demasiado para una psiquis frágil que más adelante sería diagnosticada con trastorno esquizoafectivo. Dijimos que iba a ser una mañana de enfermedades raras. En 2004, 37 años después de abandonar el proyecto y contra todo pronóstico, Brian Wilson presentó una versión terminada de Smile. Terminada entre comillas, porque nunca vamos a saber si lo que apareció en el siglo XXI es lo que hubiera salido en 1967. Pero arropado por su nueva banda, reunió unos 45 minutos de música, la organizó en una secuencia más o menos coherente, agregó transiciones y melodías que no se sabe si son nuevas o son recordadas de aquella época, alguna letra nueva también de Van Dyke Parks, o tal vez recordada de aquella época, y apareció Brian Wilson Presents o Presenta Smile. Primero como gira y luego como disco de estudio. Esto no fue exento de sufrimientos, porque el día del primer ensayo, Brian Wilson estaba tan nervioso que tuvieron que llevarlo a la emergencia. La música del fuego, de la que renegó durante décadas como una música maldita, le terminó valiendo el único premio Grammy de su carrera. Y si bien las grabaciones no llegan a replicar la magia de las originales, es seguro que presentándole Smile al mundo, Brian Wilson haya exorcizado algún que otro demonio. I love the colorful clothes you wear and the way the sunlight plays upon her hair. Brian Wilson murió hace pocos meses, tras alcanzar una venerable ancianidad que nadie que lo hubiera visto en los años 70 paseándose en bata por las fiestas de Los Ángeles o durmiendo como indigente en la calle habría podido imaginar. En este día de relatos sobre proyectos truncos, salud achacosa y autoestima golpeada, homenajeamos en Brian Wilson a quienes, contra todo pronóstico, se animan a aprovechar la segunda o tercera oportunidad que les da la vida para completar el gran proyecto que alguna vez dejaron por la mitad. With me to a blossom world. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. Ooh, I'm picking up good vibrations. Good vibrations. She's giving me excitations.
Música interrumpida, grandes obras inconclusas y como dice un oyente desde Mozart a los Beach Boys, pasó la columna de Martín García por acá. Acá pregunta César si ya le dijeron a este tipo que es un maestro. Bueno, le decimos todo el tiempo.
Le dicen maestro, sí.
Capaz que no como se le dice en la calle a alguien, ¿no? Che, maestro, ¿qué haces? Pero bueno, te dicen todo el tiempo maestro.
A veces sí.
Martín, un placer como siempre, gracias.
Un gusto, gracias. No toquen nada.